Antena
Libre.
En el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro.
Todos los miércoles 15:30
el agua siempre
en el hilo invisible.
En esta tierra despojada la corona sigue acá, aunque vestida de moda se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Gané la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. El musgo crece en la piedra sin miedo a la sequedad. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás.
Y aquí estamos, sí, aquí estamos en el espacio de salud colectiva de la cooperativa de Dar Salud. Después estábamos charlando fuera de ahí. Algunas cosas las conversamos fuera de micrófono, que tienen que ver también con todo este tema de la salud, porque bueno, hay muchas cuestiones que nos hacen a nuestra salud colectiva que no están bien, ¿no? En los diferentes espacios que habitamos, y bueno, y eso tiene que ver.
Claro, bien, todo bien acá.
Que la otra vez, no, el miércoles pasado me decía, no alcanzo a salir porque estaba en un congreso justamente de defensa de la salud pública. Era un congreso gremial en lo colectivo también, ¿no?
Claro, así es, el activismo colectivo. Y se me hizo un poco tarde, no alcanzó a llegar. Pensé que íbamos a poder llegar, pero no llegamos.
No llegamos,
se me hizo tarde.
Bueno, estábamos charlando un poco del tema de hoy y pensaba también en todo lo que es la salud mental, que significa también este tema tiene que ver con la salud más médica o biológica, pero también con esa salud mental que se viene dañando en lo colectivo también.
Sí, que tiene que ver con el, en este caso, que estábamos charlando, ¿no?, con respecto a las gestantes, ¿no?, a las personas que están gestando en este momento, y qué importante el control de embarazo, ¿no? El control de embarazo desde el inicio, en realidad desde antes de la necesidad de planificar un embarazo, la parte preconcepcional en donde la persona, la usuaria se debe acercar y poder consultar cuáles serían los estudios, las ecografías, todo lo que debería realizarse para que su niño, digamos, al nacimiento se encuentre en buen estado, ¿no? Y que esa gestación se lleve adelante de la mejor manera posible. Entonces, como esas pautas iniciales que serían concurrir antes de la gestación, los controles son una vez al mes, en donde se piden análisis de sangre, ecografías, se hace la parte clínica en donde se puede escuchar el latido fetal, ver la altura uterina y demás cuestiones, el peso, la tensión arterial, que son básicamente clínicas, y otras que tienen que ver con imágenes y laboratorios, ¿no? Claro. Algunas detectan malformaciones que son incompatibles con la vida, que más o menos se hace en la semana 11 hasta la semana 13 mediante diagnóstico ecográfico. Por eso es importante concurrir con tiempo, digamos, pues estamos hablando de alguien que no tiene ni 3 meses de embarazo, ¿no? Y que allí vos podés detectar patologías que impiden que ese feto pueda desarrollarse fuera del útero.
Claro.
Que por ejemplo son trisomías o alteraciones cromosómicas. Uh-huh. Una de ellas es la trisomía 18, que es incompatible con la vida, y después tenemos la trisomía 21, que no es incompatible con la vida, pero es el síndrome de Down. Uh-huh. Pero sí es necesario que esa madre, digamos, esa persona gestante sepa, digamos, lo que puede llegar a pasar con su con su niño, ¿no? Obviamente. Y después, imagínate que después en el quinto mes se ven los órganos del feto. Entonces ahí vos vas a ver cómo está el corazón, los riñones, los pulmones, y demás, si están formados. Uh-huh. Y ahí requiere otro diagnóstico ecográfico. Claro. O sea, como precoz, ¿cierto? Uh-huh. El control de embarazo, según el libro histórico, tiene que ser precoz, periódico, o sea, que quiere decir que una vez al mes o cada vez cada tanto, completo, ¿sí? Completo quiere decir que yo pueda acceder a todas esas cosas, a la ecografía, al laboratorio, a la parte clínica, ¿sí? Y además de amplia cobertura, que quiere decir que cualquier embarazada, no importa si está, qué sé yo, cerca del río o en el centro o en un centro de salud del barrio, puede acceder a esa cobertura de salud, ¿no? Que es un derecho humano, por supuesto. Entonces, imagínate lo importante que es desde los primeros momentos empezar a hacer esos controles, consumir en este caso hierro y ácido fólico y seguir controlándose para saber que ese niño está creciendo en forma acorde al peso y a la edad gestacional, y que después la vía del parto va a ser una cesárea, un parto. Dije primero cesárea, que parto, luego cesárea, como en el plan Z. Pero bueno, saber todo eso que yo lo resumo es lo que vos debés saber si vos querés gestar,
claro.
o de pronto no lo planificaste, pero estás gestando.
Y decidís proseguir con
Y decidís seguir con la gestación, ¿no? Y ¿qué sucede, no? Hay algunos momentos de la vida de las personas, supongo que son atravesadas por distintas cuestiones, ya sea vulneraciones, cuestiones sociales, también económicas, y que hacen que las personas atraviesen consumos problemáticos, ¿no? Y que se encuentren gestando,
claro.
¿Cierto? Uh-huh. Y entonces ahí es donde estamos en un problema bastante complicado, uh-huh. y que en estos momentos ha aumentado bastante, claro. para la media que existía uh-huh. hace unos años, ¿no?
Llegaste preocupada por eso y me decías que querías hablar de eso porque estabas como preocupada o de esta suba que hay del consumo en personas gestantes. Y yo también pensaba en que esas situaciones muchas veces son como la punta del iceberg para toda la problemática que hoy tenemos, ¿no? Socialmente. Y que bueno, tampoco hay muchas salidas.
Mucha respuesta por parte del Estado,
claro,
en realidad.
Del Estado, ¿no?
Claro, porque si bien.
¿Qué
es el consumo problemático? Es una problemática social, obviamente, que tiene una cosa uh-huh. estructural.
Incluso se han cerrado espacios donde se trabajaba, había
claro,
profesionales que trabajaban con los consumos problemáticos, que se cerraron porque no, para este Estado. De este ejecutivo, el Estado no debe estar interviniendo en esto, ¿no?
Claro, básicamente, como dijiste antes, siendo un problema social y es la punta de todo lo que no estamos viendo, que es estructural y que obviamente empezó a crecer a partir de unos años atrás, de unos 2-3 años atrás. Obviamente que la crisis y las cuestiones de vulneraciones y violencias y todo eso que tiene una escalada se manifiesta en esas personas que después terminan gestando, ¿no? Porque no pueden tal vez tomar alguna otra decisión, claro. o ya es tarde, o por ahí no dimensionan prácticamente lo que está pasando en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, en cómo ha subido en la Argentina, pero básicamente en la Patagonia, uh-huh. incluso en Neuquén, hay informes, hace poquito salieron algunos, cómo preocupaba la tasa de gestantes y el consumo de cocaína, ¿cierto? Y cómo pasa también acá en la zona del Valle, en los hospitales en donde nos encontramos, que hay un aumento en el consumo de entre un 5 y un 10%, que es un montón, y de diferentes sustancias, claro, ¿no? Tanto marihuana, cocaína, crack, ¿sí? Alcohol y tabaco como que queda en los menos, y vos tenés usuarias que básicamente te lo dicen, te dicen que está, que consumen, y otras que te das cuenta cuando vienen a la guardia de emergencia, ¿cierto? Y entonces, por ahí decir, ¿no?, que el consumo de cualquier sustancia, ¿no?, tiene distintos efectos en el feto y también en esa gestación y en esa usuaria, por supuesto. Y los riesgos que conlleva, ¿no?, una persona que consume, ¿no? Que uno dice, y bueno, pero, a ver, si vos consumís cocaína o crack, obviamente que tenés más riesgo de tener un parto prematuro, de tener un desprendimiento de placenta, que eso es un accidente obstétrico y produce una hemorragia severa en la persona, que puede costarle la vida, ¿cierto? Sabiendo que además estamos como con una emergencia sanitaria, porque hay hospitales donde no tenemos los profesionales necesarios y hay que derivar, entonces por lo tanto también esa emergencia se transforma en algo peor todavía, ¿sí? Y ¿cómo puede pasar que desde la muerte de ese niño en ese útero hasta la muerte de la madre, por supuesto, ¿no?
Y digo, esto es un problema social en donde el Estado debe estar presente, no están los consumos problemáticos, no está la asistencia cuando va a recibir la atención con esta falta que...
Claro, de falta de profesionales. Sí, en general, ¿no?
Y los trabajadores y trabajadoras de la salud haciendo lo que se puede en ese momento, con esta preocupación que también trajiste del aumento y de no saber bien, esto que genera impotencia.
Claro, también, ¿no? Tal cual. Decir, porque
¿qué hago? ¿Qué hago con esto?
Claro, porque vos imagínate...
Por el barrio hablando con toda chino.
Claro, y vos imagínate, porque incluso las usuarias, muchas de ellas no te das cuenta, digamos, que están atravesando esta situación de consumo problemático. Algunas lo manifiestan, las menos no lo manifiestan. Entonces vos pensá que ese recién nacido... si bien ecográficamente se puede ver bien en ese momento, después, posteriormente al nacimiento, puede tener una abstinencia neonatal, convulsiones, llanto, irritabilidad, porque esa persona va a seguir consumiendo. Por lo tanto, en la lactancia se ve atravesado por lo mismo, ¿se entiende? Si vos no lo lográs detectar, esa usuaria sigue amamantando a su bebé en esas condiciones de consumo. Por lo tanto, ese niño de alguna manera está como condenado también, si no logramos detectarlo a tiempo y hacer un abordaje con un equipo interdisciplinario, tratar de no criminalizar de alguna manera este consumo y poder hacer como una cuestión, ¿no? Yo pensaba el otro día esto de los organismos que con los cuales podemos trabajar, no solamente con salud, sino desde salud, la CENAF, el Poder Judicial y demás, poder encontrar la forma o los mecanismos para que esos padres puedan atravesar la situación de consumo problemático y continuar con su familia y los vínculos parentales, ¿no? Porque en realidad ese niño de alguna manera está perjudicado por todo ese consumo, pero también es necesario reinsertarlo en su familia, ¿no? Digamos, a no ser que ponga en peligro su vida, ¿se entiende? Digamos, pero acompañar también, me parece, a esas personas que están teniendo esta situación de consumo problemático.
Qué importante que es esto, digo, la poder el Estado organizando estas cuestiones de que vos mencionaste, interrelación entre las instituciones. Y pensaba que en un momento hace un par de años, cuando asumí este ejecutivo a nivel nacional, quedaba por tierra muchas políticas públicas que tendían a sostener profesionales que se ocupaban de estas cuestiones. ellos decían que no iba a pasar nada, ¿no? Y muchos analistas, y me acuerdo que en algún momento también vos, Betty, en este espacio dijiste, esto lo vamos a ver más adelante, cuáles van a ser las consecuencias de sacar estos programas, de sacar este, de sacar aquel, de sacar los otros programas. Y pensaba en eso, estamos viendo hoy,
claro, porque es estructural,
la consecuencia de esa quita del estado de
claro.
seguimiento del estado de
es como
de la
es como el otro día todo, hablamos ¿no? En uno de los programas de la ITS, viste, y del aumento de la sífilis. Bueno, es como lo que vos decías, aumento de sífilis, sí, aumento de cocaína, aumento, o sea, de gestantes con consumo problemático. Pero qué pasa hacia abajo, vos tenés esto que decimos, el vaciamiento, la quita de políticas o la quita de profesionales, la falta de buenos salarios y demás, que hace que la cuestión se transforme en algo estructural que sea muy difícil después volverlo a levantar, ¿se entiende? Porque en realidad lo que vos estás viendo es lo que la consecuencia de, ¿se entiende? Porque incluso vos pensás, dejen de consumir, pero en realidad acá tiene que ver con el aumento de la pobreza, de las crisis, de los kioscos de drogas,
claro.
de digamos, la necesidad de cada uno, y cómo también el narcotráfico y todo esto atraviesa a la pobreza y atraviesa a todas estas poblaciones más vulnerables y que después terminan en una gestación. ¿Se entiende? Y que la persona no sé si tiene el discernimiento necesario para decir si quiere o no quiere gestar,
claro.
en esa situación de consumo. A eso es lo que voy, una reflexión que tiene que ver con una forma de política, con una forma de Estado, digamos, un modelo de Estado, más amplio en realidad, lo pienso.
Un modelo de Estado, este modelo de Estado no le preocupa mucho toda esa situación.
No
le preocupa nada. Pienso en que ahí el trabajador y trabajadora de la salud, que además de tener también bajo su salario, estar peleándola con un salario bajo la línea de pobreza, también empatiza con estas cuestiones y se preocupa, como trajiste hoy
sí,
esto, ¿no?
Y me parece también
me preocupa esto, porque quiero decirlo, porque está pasando.
Claro, y también es importante decir que si vos estás gestando y tenés una situación, atravesás una situación de consumo problemático, acercate y comentalo, o sea, no es que vamos a hacer una denuncia, sino decilo que te está pasando para poder acompañar y que no se produzca un daño mayor,
claro.
¿Se entiende? Y para nadie, ni para tu bebé, ni para tu hijo por nacer, ni para tu cuerpo en realidad. Entonces poder decirlo, ¿no? Porque también algunas veces no se dice por temor,
claro.
a la denuncia,
claro.
¿cierto?
Uh-huh. Bueno, Betty, gracias por compartir esta información, esta preocupación en este segmento.
En el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro.
Todos los miércoles 15:30
el agua siempre está.
En el hilo invisible,
en esta tierra despojada la corona sigue acá, aunque vestida de moda se esconde en su